Y a las 7 de la mañana, 25 minutos, abordamos una de las noticias del día, la elección de Contralor. Recuerden, hubo una preselección, análisis de las hojas de vida por parte de la Universidad Industrial de Santander. Ayer los escucharon también en el Congreso y queda una lista más pequeña de 10. Le quiero preguntar a María Elvira Samper, a la mesa en general, Espinosa y demás, ¿cómo han visto el proceso de elección de Contralor? Y una duda que yo tengo, ¿qué tanto habrá pesado lo que hizo la Universidad Industrial de Santander al recibir y seleccionar las hojas de vida, María Elvira?
Sí, digamos, el propósito con los cambios de reglas de juego para elegir el contratador era que hubiera más criterios objetivos para la elección, pero estamos viendo que sí, a pesar de que pasaron unos exámenes y que hay unos preseleccionados porque aprobaron los exámenes y sus hojas de vida pues tienen méritos para calificar, esto se está convirtiendo realmente en lo que siempre ha sido, en un pulso político, y lo estamos viendo en primer lugar en ese pulso, digamos, con de Maya, el contralor saliente, con uno de los aspirantes, el doctor Lafont, porque ahí hay problemas de fondo, que no se nos olvide que por hallazgos de la Contraloría en el manejo que hizo Fedegan de Friogan, acabó el Ministerio de Agricultura del gobierno Santos quitándole ese manejo a Fedegan. Ahí hay una pelea casada, pero también hay muchos interrogantes de por qué se cambiaron unas reglas del juego el mismo día en que el Congreso las habría apoyado, por ejemplo el de las inhabilidades para personas sancionadas. Y el señor Lafori tiene una sanción de el Consejo de Estado ratificada por la Corte Constitucional por tráfico de influencias, una sanción disciplinaria. También las inhabilidades por parentesco. El señor Lafori está casado con María Fernanda Cabal, actual senadora del Centro Democrático. El cambio en los puntajes, digamos, todo tiene explicaciones y obviamente las hay, pero también muchos interrogantes al respecto. Y una pregunta que yo me hago, siempre ha habido guiño por parte del presidente de la República sobre quién sería su candidato. En la época de Uribe, por ejemplo, el guiño fue para Julio César Turbay Quintero, hijo del expresidente Turbay Ayala, que había promovido la reelección del presidente, y esa Contraloría pues hizo poco realmente frente a las funciones que tenía que hacer y fue muy cuestionada. Entonces, la pregunta es, el señor Omehara, que es uno de los aspirantes, es compañero de universidad, si no estoy mal, del presidente y de la cuerda de Marta Lucía Ramírez. El señor Lafori es de la cuerda de los uribistas más rancios. ¿Hará la señal para el señor Lafori o para su amigo Omehara? Por un lado. Por otro lado, está en competencia Felipe Córdoba con una hoja de vida muy sólida, que es apoyado por Cambio Radical, y la posibilidad de que Cambio Radical haga alianzas con la U y con otros partidos para cerrarle el paso a Lafori o inclusive a Omehara para poner ellos su contralor. Muchos interrogantes y muchos cuestionamientos alrededor de esto que empezó siendo o se trataba que fuera algo meritocrático y acaba convertido en un pulso político.
En un pulso político que lo ha sido siempre, y por eso le queremos preguntar al presidente del Congreso, el senador Ernesto Macías, sobre este proceso de elección de Contralor. A él le quiero trasladar la pregunta que le planteaba la mesa sobre el papel de la Universidad Industrial de Santander. Presidente del Congreso, Ernesto Macías, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días a usted y a todos los oyentes.
Bueno, hablemos un poquito de este proceso de elección. Nos estábamos preguntando qué tanto pesó en este proceso el trabajo que hizo la Universidad Industrial de Santander, revisando las hojas de vida, mirando unos puntajes y demás, o si, como es tradicional, esto será un pulso y un debate político, y eso fue lo que pasó ayer precisamente.
Mire, Yolanda, cuando el proyecto de ley que reglamentó la elección del Contralor, el proyecto que nos tiene en este proceso, yo fui el autor de la proposición que indicaba que se excluyera a las universidades del proceso. ¿Por qué lo decía yo en su momento? Dos razones. Una, porque podría terminar ocurriendo que esto se termine parecido a un concurso de méritos cuando la Constitución habla de una convocatoria pública. Y lo segundo es que el Congreso tenía la autonomía para este caso de la elección del Contralor, y pues no veíamos repito, yo impulsé la proposición y quienes no me apoyaron en ello, no veíamos el por qué se tercerizaba, si llamándolo de alguna manera. Sin embargo, fuimos derrotados, así quedó la ley, y es la ley, la ley de hoy la que estamos cumpliendo. Esa ley quedó con muchos vacíos y con muchas circunstancias que hay que revisar, y con la experiencia que hemos vivido, con mayor razón hay que revisar hacia el futuro. Para la próxima elección de Contralor, por cuanto yo por lo menos no creo que esa ley fue buena. Sin embargo, estamos cumpliéndola. En mi caso, en la mesa directiva del Congreso, pues lo estamos cumpliendo y estamos haciéndola cumplir, inclusive con el acompañamiento, como yo lo hice, lo solicité de la Procuraduría desde el momento en que asumimos esta responsabilidad, de tal manera que pues hay cosas de la ley que no son buenas, que hay que corregir y que ya hacia el futuro toca hacerlo.
Usted dice que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con la participación de las universidades, pero que acata la ley que lo incluye. Le reitero la pregunta, ¿qué tanto toman en cuenta lo que hizo la Universidad Industrial de Santander? ¿O eso no se tomó en cuenta en la selección de los 10 de ayer?
Mire, en primer lugar, pues el procedimiento se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la ley, en las resoluciones expedidas, tanto por la mesa directiva anterior como por la mesa directiva actual. Ayer, las comisiones accidentales, de acuerdo a la ley, que se crearon y se eligieron con este objetivo específico, hicieron la tarea. ¿Yo qué diría? La ley le dice a la universidad, en este caso a la de Santander, que fue la escogida por la mesa anterior, le dice, usted debe escoger mínimo 20. Debió establecerse un número. Se estableció mínimo 20, la universidad escogió 59. Se me ocurre que, pues, demasiados aspirantes para un proceso que adelantó una universidad. Sin embargo, repito, es lo que tenemos en la ley y lo estamos cumpliendo. Y las comisiones accidentales ayer reunidas durante todo el día, de Cámara y Senado conjuntamente, pues escogieron los 10, que es lo que ordena también la ley, que debían hacer, y eso fue lo que hicieron, de manera que se ha cumplido tal cual, independientemente de que estemos o no de acuerdo con el proceso.
Doctor Macías, otro de los temas polémicos tiene que ver con la manera como se cambió el puntaje del examen para la escogencia del contralor, y también con la manera como se produjo el cambio en las inhabilidades que debería tener el titular de la Contraloría, especialmente en relación con parentesco de cualquier grado con un parlamentario. Sobre ello, ¿qué claridad se puede hacer? ¿Cómo se produjo y por qué se produjo ese cambio, por decirlo así, en las reglas de juego?
A ver, sobre el cambio, empiezo por lo segundo. Sobre el cambio en la norma, en la ley, pues eso entiendo que ocurrió fue en la conciliación de la ley. Venían unos otros puntos, como por ejemplo, quien hubiese sido sancionado, que fue una proposición que también impulsamos entre varios, y yo la firmé, para que alguien que hubiese tenido siquiera una mínima amonestación en materia fiscal no podría ser candidato. Eso se cambió. Lo otro que usted menciona igualmente se cambió, entiendo que fue en la conciliación ya de la ley, al final, decir, es el último paso que da la ley antes de ser de pasar a sanción presidencial, de tal manera que eso fue un cambio en la ley. En cuanto tiene que ver con el puntaje, nosotros cuando llegamos el 23 de julio, que fue el primer día hábil nuestro, solicitamos lo que se había realizado en el proceso, y uno de los puntos era el puntaje, que hablaba de 75 sobre 100. La universidad escogida por la mesa directiva anterior envió unas observaciones, las cuales, ahí está el documento, casi que decían o se cambian estas cosas o nosotros definitivamente no haremos el trabajo. Los tiempos no daban para iniciar de nuevo el proceso, y no quisimos, porque inclusive se especuló que íbamos a cambiar la universidad, no quisimos hacerlo y preferimos atender la recomendación de la universidad, que era un asunto técnico, así lo plantearon, porque decían que se le daba más peso a la prueba de conocimiento que a la hoja de vida de los aspirantes. Y entonces se modificó, repito, de acuerdo a la solicitud expresa de la universidad, con el acompañamiento de la Procuraduría, que igualmente conceptuó que debería hacerse ese cambio, y lo hicimos. Es el único cambio que se hizo. Pero esto fue en el cronograma, por cuanto al hacer ese cambio se corre 2 días el cronograma establecido inicialmente, y pues nosotros simplemente ajustamos a los términos de ley el cronograma. Vamos bien con el cronograma. Ayer, de acuerdo a ese cronograma establecido por la mesa directiva anterior, debía cumplirse la selección de los 10, lo hicieron las comisiones y anoche mismo se publicó la lista de los 10 que van definitivamente al Congreso Pleno.
Senador Macías, entre la lista de los elegibles está el doctor José Félix Laforí, que es una de las figuras más, digamos, polémicas dentro de la lista. Es esposo de la senadora María Fernanda Cabal. ¿Ella debe declararse impedida en esa votación?
Naturalmente que sí. Yo no he querido, tiene que hacerlo, por obligación. Yo no he querido inclusive intervenir en el tema de los aspirantes, de los nombres. Muchos de ellos me solicitaron audiencia para hacer observaciones y tal, y yo he preferido siempre mantenerme al margen de los candidatos y decirles que hay un procedimiento establecido, que hay unos tiempos para reclamaciones, etcétera, y por ello no he intervenido. Pero en este caso concreto que usted me pregunta, desde luego, ella tiene que declararse impedida, no puede participar, inclusive hoy que tenemos la audiencia para escucharlos en las plenarias, hoy en la plenaria del Senado, mañana en la Cámara. Ella no puede inclusive estar presente en esta plenaria.
Senador, ahí además del nombre que le menciona María Elvira, otro nombre, el de Wilson Herrera Moreno, que también hace parte de FEDEGAN, del gremio ganadero. Y entiendo que usted no quiere involucrarse en lo de los nombres, pero lo que pasa es que aquí la Contraloría ha investigado, ha auditado inversiones del Fondo Nacional del Ganado, de FEDEGAN, y ha encontrado, entre otras cosas, en un informe del 2013, que hay por lo menos 21 hallazgos administrativos, alguno de los cuales tiene además una connotación disciplinaria y penal, y por eso se está investigando todavía a FEDEGAN. El hecho de que el presidente de FEDEGAN y otro miembro del gremio ganadero aspiren a estar en la Contraloría, a pesar de esos antecedentes, ¿no es inapropiado, por decirlo menos?
A ver, yo repito, no quiero intervenir en ello por razones obvias. Sin embargo, ¿qué puedo decir? Los filtros que se han establecido para todo el proceso, es el primero, que los nombres de los inscritos, entiendo que fueron 109, tenían que pasar por las comisiones de acreditación. Sin embargo, estas comisiones no miran esos casos porque supuestamente, o no sé, el caso que usted me menciona, me imagino que habrá investigaciones de los organismos de control. No conozco, pero sin embargo ellos lo que se limitan o en lo que se limitan es a que los requisitos se cumplan, los requisitos de ley. Ya estas situaciones deberán ser, en caso, me imagino, de ser elegida una persona que tenga una circunstancia especial como esta, pues será motivo de investigación o de pronunciamiento por parte de organismos de control, y pues ellos son los que al final dirán si la persona estaba inhabilitada, tenía impedimentos, etcétera, para proceder de acuerdo a la Constitución y la ley. Entonces, la verdad, yo no conozco de los candidatos, como ahora que le respondí al caso del parentesco de uno de los candidatos, no podría yo asegurar si otro candidato tenga la misma circunstancia de un parentesco con alguno de los senadores o representantes. En fin, son circunstancias que solamente las conoce uno o a través de los medios de comunicación o posteriormente a través de organismos de control que investiguen o que tengan que ver con esta situación, que sean demandados, que sean, etcétera. De manera que ese es un asunto que yo no lo podría puntualizar.
Senador Macías, una inquietud. Entiendo que el proceso de selección está en tutelado. Si es así, ¿qué pasa? Porque no se congela mientras se decide la tutela.
No, hubo una que yo conozca solamente una tutela que la respondimos, pero inclusive quien tutelaba solicitaba medidas previas y la juez que asumió el caso no las decretó. Esa tutela fue respondida. No sé si a esta hora ya haya fallo o haya algo nuevo al respecto.
Senador Ernesto Macías, en cuanto a la convocatoria para el próximo lunes, que es festivo, ¿cuál es el camino a seguir y cuál es la norma y cómo se va a llevar a cabo esa sesión para escoger ya al nuevo Contralor General de la República?
A ver, ¿por qué el lunes? En la resolución 7, creo que es la o 9, bueno. No tengo la precisión. En la resolución que se convoca, que se establece el calendario por parte de la mesa directiva anterior, establece o dice que la lista de los 10 debe publicarse entre el 13 y el 17. La ley ordena que sean 5 días. Aquí la mesa directiva anterior estableció 4 y tenía la facultad para modificarlo en un artículo que hay ahí al final, un parágrafo que tiene que la ley, que dice que para el caso, o para este caso, la mesa directiva podría o puede modificar, podrá, dice, o modificar el calendario. Ellos establecieron que la publicación de los 10 se haga entre el 13 y el 17 para efectos de reclamaciones. El 17 es viernes, pero algunos abogados dicen, si la ley dice 5 días, se incluiría el sábado. Entonces, evitémosle cualquier circunstancia al proceso, y entonces íbamos a convocar para domingo o lunes. Cuando algunos, inclusive los mismos senadores y representantes que se reunieron ayer durante todo el día en las comisiones accidentales, nos sugirieron que mejor el lunes que el domingo. Entonces, por ello, pues se convoca para el lunes. Ya ese día es solamente la elección, la votación, porque en el día de hoy el Senado va a escuchar la plenaria, el Senado va a escuchar a los 10, se presentarán algunas preguntas a los aspirantes, y mañana lo hará la Cámara. Y el lunes ya el Congreso Pleno se cita única y exclusivamente para la votación, para elegir. De tal manera que eso es de acuerdo al calendario. ¿Y por qué el lunes y no el martes? Porque la Constitución nos dice que el Contralor debe elegirse hasta 30 días después de instalado el Congreso. Y entonces el lunes es 20, y hasta ese día tenemos, digamos, plazo para elegir el Contralor.
Senador Macías, ¿qué interpretación hace usted o qué opinión tiene a propósito de, como se dice en derecho, los dichos del Contralor General actual, Edgardo Maya, con varios mensajes al Congreso de la República, cuando dice el Gobierno Nacional no necesita Contralor de bolsillo, hay que nombrar una persona independiente? Y cuando señala, además, el Contralor Maya, que poner a un Contralor corrupto es como poner a un violador en un jardín infantil. A su juicio, ¿a quién iban dirigidos esos dardos o esos mensajes? ¿Y cómo los recibe y los interpreta usted como presidente del Congreso?
Esa pregunta sería bueno que el señor Contralor pues ya precisara a quién se refiere. En cuanto a lo primero, yo diría, le he escuchado al presidente Iván Duque en varias oportunidades, que él no va a señalar, que él no va a hacer guiño como se dice y que tradicionalmente ocurre. Y que además ha dicho que no quiere ni un contralor ni de bolsillo, pues ni un contralor que se le vuelva pues el llamémoslo de alguna manera, entre comillas, el enemigo del gobierno. Que sea un contralor serio, lo ha dicho, se lo he escuchado, y por eso digo o menciono el tema. Sobre la otra parte que ha dicho el señor contralor, sí sería bueno que él precisara a quién se refiere o a quiénes se refiere.
Senador Ernesto Macías, una precisión final a propósito de otro tema que tiene que ver con la salida del expresidente Juan Manuel Santos del país. Especuló mucho con si había cumplido el trámite o no. Supimos después que hubo una carta. ¿Se cumplió el trámite normalmente y sin ninguna dificultad?
A ver, en el día de ayer, hacia las 10 de la mañana, yo recibí una carta que radicó el señor expresidente Santos el viernes anterior a las 4 de la tarde, según él. La oficina del Congreso, que recibe la documentación, la correspondencia. La carta dice que informa, que una carta dirigida a mí, que informa que tiene un cronograma de salida del país. Inclusive dice que tiene pensado salir del país en tales y tales fechas. ¿Qué hice yo? Lo que me ordena a mí la Constitución y la ley, que es que debo informarle, y le respondí ayer mismo, inclusive tuvimos que publicar la carta de respuesta porque él no establece una dirección a dónde responderle. Le respondimos que el procedimiento era solicitar el permiso de acuerdo al artículo, creo que es el 196 de la Constitución, que dice que en este caso los expresidentes, hasta un año después de dejar el cargo, tienen que solicitar permiso al Senado de la República. Y entonces simplemente le informamos ayer que, pues, en otras palabras, que debería modificar su nota, en el sentido de que no es información, sino es permiso lo que tiene que solicitar. De tal manera que hoy me informan que... ¿Sí? Sí, la escucho.
No, quería precisar. ¿A su juicio, el expresidente Juan Manuel Santos no cumplió con el trámite adecuadamente?
De acuerdo a la carta, no está cumplido el trámite, la carta que él radicó, el que está diciendo que informa, no solicita el permiso. Entonces, pues, le repito, Yolanda, yo simplemente le respondí que debería utilizar el procedimiento legal constitucional de solicitar el permiso. Ahí vamos. Como le digo, esa carta está publicada en la página del Senado, porque no tiene dirección o no tenía dirección a dónde dirigírsela, a dónde enviársela.
Él debe pedir permiso, ¿y quién lo otorga? ¿Usted como presidente, la Secretaría General, o debe haber una plenaria del Congreso para autorizar?
Lo que ha habido en el pasado es que la mesa directiva pues toma esa decisión. En este caso, pues, simplemente le respondimos, porque el procedimiento no se surte de acuerdo a la Constitución, entonces simplemente le hemos respondido que tiene que hacerlo de acuerdo a la Constitución.
Si el presidente no cambia la carta para pedir el permiso y que se haga el trámite correspondiente, ¿qué puede pasar?
Pues a mí me toca cumplir la ley, y en este caso es trasladar el caso a la comisión de acusación, que es el organismo o el juez natural que tienen los expresidentes, y pues para que sea ese juez natural el quien investigue y diga qué ocurrió, qué se debe hacer, qué no se debe hacer.
Muy bien, senador Macías, quedamos a la expectativa entonces en esta materia de la respuesta que le dé a usted el expresidente Juan Manuel Santos si decide cambiar la carta, porque él considera que informando pues era suficiente. Usted dice no, la ley dice que debe pedir permiso, el permiso se debe otorgar, ese trámite no se ha hecho, se le pide una nueva carta, veremos él qué responde, a ver en qué termina todo este caso. Y atentos también quedamos a la reunión del Congreso para elección de contralor el próximo lunes festivo. Muchas gracias, presidente.
Yolanda, a ustedes muchas gracias.
Es el senador Ernesto Macías, presidente del Senado, a propósito de la elección de contralor, que tiene muchas, pero muchas aristas políticas, por supuesto, y de esta salida del presidente Juan Manuel Santos, del expresidente. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice que debe pedir permiso ante el Congreso, pero el presidente ha mandado una carta en donde le informa al Congreso que se va. Él está señalando unos artículos allí en la carta. El presidente del Senado dice, de acuerdo con esa carta, no se ha cumplido con el requisito. Él debe pedir el permiso, se le debe otorgar antes de viajar. Porque si no lo hace, esto pasa a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Asuntos políticos, 7:49.
Usted escucha RCN Radio.